CN con Diana Salinas, es la directora de Cuestión Pública, con el periodista Ricardo Agadán, con el también periodista Ramón Jimeno y con el columnista del Espectador Mario Morales. Y antes de hablar de el gabinete del presidente electo Iván Duque, porque ya se conocen algunos nombres y se especula con otros, hay que mencionar que hace muy pocos minutos Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe de las FARC, ha publicado una carta a propósito de la comparecencia de algunos ex jefes de esa guerrilla, incluido él, por supuesto, ante la JEP, que dice lo siguiente, un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice, pedimos perdón a todas las víctimas. Haremos lo posible porque puedan conocer la verdad. Contribuiremos hasta donde sea posible con su reparación. Ahí está el tuit de Timochenko, que yo creo que sin ninguna duda vale la pena en resaltarlo. Bueno, ya habíamos hablado del asunto de la JEP y de las FARC, y ahora le toca el turno al tema del gabinete del presidente electo Iván Duque. Hay algunos nombres que se han conocido de ministros de forma oficial, y dentro de esos nombres están, por ejemplo, el de Alberto Carrasquilla, que será el ministro de Hacienda, el de Nancy Patricia Gutiérrez, que va a ser la ministra del Interior, el de el doctor Andrés Valencia, que va a ser el ministro de Agricultura, que lo anunció hoy el presidente electo Iván Duque, y el de Juan Pablo Uribe, que es el director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, como ministro de Salud. Repito, Carrasquilla en Hacienda, Nancy Patricia en Interior, Valencia en Agricultura y Uribe en Salud. Esos son los que están ya confirmados. Hay una lista de otros más de la que hablaremos enseguida. ¿Esos nombres le gustan o le molestan, doctor Ramón Jimeno?
Me gustan, me parece que hay experiencia, da estabilidad, Carrasquilla da mucha estabilidad para todo el desarrollo económico del país, para la banca internacional, para los inversionistas. Su política es muy conocida, que es otra garantía de que no va a haber sorpresas, y eso le gusta a muchos sectores. Por supuesto, hay gente que preferiría un ministro menos neoliberal y con una política más dirigida a la inversión social, pero obviamente esa no es la política del gobierno Duque, que ganó con otras banderas. Son conocedores todos de sus temas, que es muy importante tener en el Ministerio de Agricultura a alguien que conoce el sector tan bien como es Valencia. Es también muy importante porque se podrán dar los debates que se avecinan, que es uno de los sectores más críticos por las implicaciones que tiene con respecto a los acuerdos de La Habana y a la necesidad de modernizar el campo colombiano y de darle mejores garantías a los campesinos para que puedan o ser asalariados en condiciones formales o tener acceso a créditos y a tecnologías para que tengan la posibilidad de cultivar cosas diferentes a la coca. Entonces es un personaje con el que va a haber una interlocución muy interesante. En general, todos son conocedores de los temas a los que han sido nombrados. Hay mujeres, hay hombres. Es un gabinete de experiencia, pero al mismo tiempo muy profesional y técnico. Nancy Patricia en la política sí es un poco sorpresivo. Es una mujer muy cercana. Muchos de ellos son cercanos a Uribe, obviamente. Nancy Patricia en especial. Pero sin duda alguna es una mujer con unas habilidades políticas bastante reconocidas, que da garantía que en llave con Uribe en el Congreso van a lograr tramitar muy fácilmente los proyectos en el Congreso. Entonces va a ser muy interesante este comienzo de gobierno.
¿Coincide con Ramón Jimeno o Diana Salinas?
No, para nada. yo pienso que yo, aunque digamos, hay cosas que se saben, porque por supuesto, como dijo Ramón, hay un modelo económico que también queda instaurado, digamos, con estas elecciones, y lo cual es lo más normal, que escojan a sus amigos y a la gente que es cercana y a la gente que confía en eso, digamos que no lo vamos a discutir. Sin embargo, hay cosas que no me gustan, y es que yo sí creo que Duque convenció a muchos jóvenes y a mucha gente con un discurso de renovación. Y lo que yo veo en lo poco que se puede ver por ahora, es que no hay renovación. Lo que hay es un gabinete uribista pura sangre, que también digo, es normal, y yo sinceramente, hay cosas en las que, con las que no me parecen. A mí Nancy Patricia Gutiérrez me parece un desacierto total, porque no solo porque ella no implica renovación. Yo creo que este gobierno Duque tiene que darle un mensaje a todos los colombianos de que se puede gobernar con personas que no estén cuestionadas. Y esa parte creo que nos la debe este nuevo gobierno. Y ese es un muy mal mensaje, además que tiene un ministerio muy importante y es como que ella vuelva a estar en la política de esta manera, así, pues creo que no, me sorprendió como a muchos. Y en el caso de Carrasquilla, pues igual, él puede ser pudo haber sido un excelente ministro, digamos, en su momento yo siento que Colombia necesitaba un ministro neoliberal, que levantara la economía, que manejara como manejó en su momento, y eso que hay algunas críticas con respecto, pues siempre van a haber críticas, pero creo que el país está en otro momento y está en un momento en que necesita también que esa política neoliberal consienta que hay un proceso de paz andando y que hay una política social que necesita ser inclusiva, incluso en la nómina y en la economía del país y en el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa es como las opiniones que tengo al respecto.
Ricardo Galán.
Me parece que es muy apresurado todavía juzgar todo el gabinete. Hacen falta 12 nombramientos, apenas van 4, recordemos que son 16 ministros, la dirección de planeación y otros cargos importantes tanto en la Casa de Nariño como en instituciones. El gobierno Santos creó unas instituciones que son muy interesantes de analizar, las agencias, por ejemplo. El ingreso de Colombia a la OECD hace que los superintendentes sean unos tipos muy, muy importantes, porque además van a tener unos periodos fijos, de tal manera que una vez nombrados y una vez designados, no se van a poder mover. Así que me parece que empezar a descalificar por 4 nombramientos todo el gabinete y todo el staff de un Estado que tiene más de 70 instituciones, pues es un poquito apresurado. Ahora, los nombramientos. Hay que entender que el que ganó pues fue Duque, que ganó con una propuesta de derecha y que ganó con unos postulados económicos que tienen que ver, son más cercanos al neoliberalismo a pesar de su propuesta de política naranja y tal. Carrasquilla, ¿qué misión va a cumplir? Tiene un chicharrón muy bravo Carrasquilla, ¿por qué? Ahí no habría mucha coherencia entre la tesis de reducir el gasto, hacer más eficiente la tributación, bajando impuestos con lo que piensa Alberto Carrasquilla o con lo que pensaba hace unos años cuando fue ministro de Hacienda. Tiene que haber cambiado mucho sus postulados para que haya aceptado. Creo que le costó mucho trabajo al presidente Duque convencerlo y no creo que vaya a ser un ministro que dure más de un año. Y ese año es para sacar adelante la reforma fiscal, como llaman ellos a la reforma tributaria, que van a tener que hacer sí o sí. Me llama mucho la atención el tema de Nancy Patricia. ¿Por qué? Porque tiene que construir una bancada. Tiene que construir una bancada con componentes de lo que hasta hoy es la Unidad Nacional, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, y yo no la veo a ella con tanta habilidad política como para lograr eso. Chévere que haya apostado por una mujer, pero tiene que construir una bancada.
Es tal vez la primera mujer que ocupa el Ministerio del Interior, o estoy equivocado.
Es la primera vez que hay una mujer en el Ministerio del Interior, pero en un momento fue pucha, es que es muy difícil, porque va a tener que construir una mayoría tanto en Senado como en Cámara. Ahora, si Álvaro Uribe, como parece, va a ser el presidente del Senado, va a ser pan comido, pero ¿y si no? Le toca a ella y eso no es fácil, y este es un gobierno de 4 años, no de 8. Entonces, o lo que no hagan en el primer año, no lo hicieron, y me parece, no estoy seguro de que ella tenga el vuelo necesario para una responsabilidad tan grande. El señor Baena, pues conoce su sector, y el doctor Uribe, pues ni hablar.
Bueno, Mario Morales está de acuerdo con Ricardo Galán, y en cierto modo con Ramón Jimeno, o más con Diana Salinas.
creo que estoy más con lo que propuso Diana en varias perspectivas. Yo quisiera sacar, digamos, de esta mirada al doctor Uribe, sobre el cual me parece que ya como viceministro de Salud que fue y que tiene una raigambre y un conocimiento y que está, digamos, un poco menos cercano a la política, habría que mirarlo con otra óptica. Pero, digamos, los otros nombramientos son bastante sorpresivos desde el punto de vista de las mismas propuestas de Duque. La primera, aquella populista de funcionarios menores de 42 años. Carrasquilla tiene 59. Nancy Patricia tiene 43. Andrés Valencia tiene 42. Y recuerdo que muchas de las intervenciones de Duque en los debates comenzaban: este país tiene, ¿cuántos eran? 15 millones, 22 millones de colombianos menores de 40 años que van a gobernar conmigo. Hasta el momento, carreta. Fue populista esa perspectiva, aunque, como dice Ricardo, llevamos 4 nombramientos. Pero en los 4 nombramientos
no hay renovación.
Y no hay renovación desde el punto de vista de la edad y no hay renovación desde el punto de vista político. Hasta el momento se han salido Uribe y Marta Lucía con las suyas en los nombramientos. Ahí están las cuotas claras, evidenciadas, de Marta Lucía y Uribe en los nombramientos de Duque, y no se ve por ahora el perfil presidencial del recién elegido, ¿verdad? Él solito todavía no ha nombrado a ninguno, ¿verdad? Y por ahora está cumpliendo con los compromisos y con las facturas, entre comillas, adquiridas durante la campaña presidencial. ¿Preocupa?
O sea, ¿usted cree que Uribe y Marta Luisa Ramírez le están montando el gabinete a Duque?
En este momento sí, pues lo de Valencia es clarísimo, lo de Carrasquilla es clarísimo, ¿verdad? Son de la raíz pura sangre uribista, aunque con Nancy Patricia uno nunca sabe, ¿no? Ella fue galanista, ella fue serranista, ella fue liberal, ella fue de cambio radical, ella se lanzó por firmas independientes, fue uribista, ella está en todas, ¿no? Como otros candidatos, fue vargallerista, por supuesto, antes de ser de cambio radical, pero finalmente es uribista y eso, o sea, la define.
En su opinión se ha volteado 200 veces.
Sí, se acomoda, muy bien acomodada, y nuevamente se volvió a acomodar para ser ministra del interior. Pero además ahí Duque la pone como cabeza de turco porque da papaya de entrada, ¿no? No solo por este carácter politiquero, sino además por las dos investigaciones centrales que, si bien fue de las cuales fue absuelta, y eso es bueno reconocerlo desde el comienzo, de entrada presentan en un Congreso polarizado dificultades para su ejercicio. A mí me preocupa sobre todo la que tuvo que ver con las chuzadas del DAS, que no hemos terminado de digerir y que cuya página no hemos terminado de pasar. Esa sobre todo me preocupa. Y por supuesto los señalamientos que se le hicieron sobre presuntos vínculos sobre el paramilitarismo. Hay dos cabezas de turco que tendrá que con las cuales tendrá que lidiar la ministra. Lo de Carrasquilla, bueno, es especialista en reformas, presentó 8 cuando fue ministro de Hacienda en el periodo de Uribe. No pudo con ninguna fue exitosa, fueron todas colchas de retazos, y como él mismo lo dice, si en los 6 meses no puede, no insistirá, ¿verdad? Pero es especialista en reformas tributarias y veremos si la logra. Tristemente recordado por haber quitado la famosa mesada 14, ¿verdad? Que tanto le duele a los colombianos. Y Andrés Valencia, cuota de este sector conservador y muy cercano en la perspectiva política. De hecho, él fue quien lo envió como director del ICA, de Andrés Felipe Arias, y muy en la lógica de lo que planteó Duque, ¿no? Empresarismo, apoyo a los dueños de tierras en detrimento de las posibilidades de los campesinos. Eso está clarísimamente planteado desde el comienzo y es, digamos, coherente con la campaña en lo que tiene que ver con la propuesta económica, pero no desde el punto de vista de la propuesta propagandística, con la cual es absolutamente incoherente.
O sea que usted cree que Andrés Valencia lo que va a hacer es ayudarles a los terratenientes y poco a los que tienen poca tierra o que no tienen tierra.
Esa fue la decisión de Duque. Si le va a responder y le va a entregar resultados al presidente, pues tiene que ser en esa lógica, porque eso fue lo que planteó Duque durante toda la campaña.
Bueno, oigan, aquí hay una lista, aparece ya en varios medios de comunicación, de cuál será el gabinete. Entonces aparece de ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, pero en el Ministerio de Minas, Eva María Uribe, en el de Vivienda, Jonathan Malagón, en el de Transporte, Ángela Orozco, en el de Defensa, Guillermo Botero, en el de Cultura, Alicia Arango, en el de Ambiente, Ricardo Lozano, el que estuvo en el IDEAM, no el que fue embajador en Venezuela, en Educación, María Victoria Angulo, en Comercio Exterior, Nubia Estela Martínez, y también aparece ahí en la Cancillería, y eso se da prácticamente por descontado, Carlos Holmes Trujillo. ¿Esos nombres les gustan o esos nombres les molestan? Ramón Jimeno, nuevamente.
Ah, pues partiendo de la base de que ganó Uribe, que es el jefe de Duque, pues los nombramientos son del jefe. Yo creo que en eso no hay que engañarse. No es por restarle méritos a Duque, ni a su campaña, ni a su carrera, sino que es un movimiento que tiene un jefe natural y único, que es Álvaro Uribe, y Álvaro Uribe pues influye muchísimo en los nombramientos que está haciendo. Todos los nombramientos son uribistas, pero me parece que dentro de esa línea son bastante buenos, porque no son las líneas radicales que mucha gente esperaba. No está Ordóñez, no está Vivian Morales, no hay esa extrema derecha o esos nombramientos un poco sacados del sombrero que hizo Uribe durante sus administraciones, como nombrar canciller Araújo recién salido del secuestro. No hay ese tipo de figuras. Es un gabinete técnico serio, de derecha, por supuesto, pero en una coyuntura muy distinta, porque ya no hay un conflicto armado, ya no hay la necesidad de atraer la inversión, sino hay la necesidad de consolidar la economía del país en un contexto distinto, que, como muy bien lo dice Ricardo Galán, está por ejemplo pendiente de hacer una serie de reformas para poder entrar a, para poder permanecer en la OECD, para poder seguir haciendo reformas dentro de la integración de Colombia al mundo global capitalizado y capitalista. Entonces es un gabinete, por ejemplo en el caso de agricultura, que con el que se va a poder discutir, porque claro que Uribe y Duque van a impulsar la industria en el campo, la agroindustria, con la mayor intensidad, y van a poner subsidios a la industria, pero eso no quiere decir que vayan a excluir al campesinado, porque ya no hay conflicto armado y hay que darle una solución a los millones de campesinos que necesitan una solución distinta a la agroindustria. Entonces con el equipo que hay se pueden dialogar. No será lo mismo que si hubiera ganado Petro, por supuesto, pero hay un espacio y hay un camino de moderación que yo creo que es muy interesante y que no se puede desconocer. Ahora, ¿qué manda Uribe sobre Duque como jefe político? Pues yo creo que en eso no hay que equivocarse. Y no estoy de acuerdo en lo de Nancy Patricia, porque me parece que al contrario, Uribe ya hizo la coalición en el Congreso, tiene el 75% del Congreso, quitando a la izquierda que son 20 y al centro que son 4 o 5, tiene el 75% del Congreso. Entonces le sirve en bandeja de plata a Nancy Patricia el trabajo legislativo que tiene que hacer. Lo que no sé es cómo van a repartir la burocracia nacional, y esa sí es un poquito más compleja, pero es que Uribe tiene 8 años de gobierno y sabe muy bien cómo se hacen las reparticiones regionales, que es lo que le va a dar gobernabilidad al país. Es un país de regiones, y los que saben manejar las regiones pues son los que saben repartir el presupuesto nacional y los poderes entre los líderes políticos de cada región, y eso lo sabe muy bien Uribe. O sea que Nancy Patricia no importa que tenga o no tenga experiencia, ahí tiene Uribe, que le va a ayudar a resolver todos los problemas del gobierno.
Ricardo Galán, ¿coincide en eso con Ramón Jimeno, que ahí lo que están son los uribistas, pero no los radicales?
No, aquí estoy repasando la lista que está circulando y que da todo el mundo por hecho, y aquí hay gente que no es uribista y hay gente que tiene una experiencia muy grande en el área que va a manejar. Mire, ministra de Minas Eva María Uribe, yo la conocí a ella hace 25 años, siendo yo reportero del sector eléctrico, y ella era apenas una asesora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Desde entonces ha hecho una carrera absolutamente técnica, pasando por la superintendencia del ramo, por la CREC, por todas las instituciones que tienen que ver con el manejo del sector eléctrico en Colombia. Es muy buena en el tema electricidad, tiene deficiencias en el sector de petróleo y en el sector de carbón, pero no se puede decir que ella sea una funcionaria con marca política para nada. Ha estado siempre en el sector, y siempre con todos los gobiernos, siempre nombramientos por mérito propio. A Jonathan Malagón no lo conozco, así que él no opino. Ángela María Orozco es cuota de
Marta Lucía
Ramírez, fue ministra de Comercio Exterior, es su mano derecha y su amiga del alma, así que eso no tiene discusión. Me sorprendió muchísimo Guillermo Botero en Defensa.
Ay, este es tenaz.
Ese nombramiento es un palo grueso. Pues es conservador, sí, pero viene del sector del comercio. Dicen que es muy bueno mandando, dicen que ejerce principio de autoridad, pero no lo veo, pues, metido en ese tema. Alicia Arango, su sueño siempre fue ser ministra de Cultura, así que le van a dar gusto. En trabajo suena un muchacho que se llama Freddy Castro. Lo conozco, es muy chiquito para semejante puesto. Es cuota de Marta Lucía Ramírez también. Fue secretario de Enrique Peñalosa, de una secretaría que tiene que ver con desarrollo económico y no dio la talla. Es un muchacho muy bien intencionado, buena persona, pero considerando que la oposición de la izquierda va a ser muy fuerte en este gobierno y que los sindicatos son un bastión importante, creo que ese muchachito no da la talla para semejante puesto. María Victoria Angulo, la conozco también, sabe del tema de educación, estuvo en el primer gobierno de Uribe, después se fue a Empresarios por la Educación, y es la actual secretaria de Educación de Bogotá, digamos que ahí no hay mayor discusión. En comercio, Nubia Estela Martínez, no la conozco. Jorge Mario, secretario general, pues sí, para manejar el computador
está bien. ¿Le gusta ese nombramiento, Jorge Mario Isma, como secretario general de la presidencia?
Sí, sí, sí. El hombre es bastante conciliador, sabe escuchar, y como digo, ahí se va a necesitar mucho músculo, como dice Ramón, para manejar los intereses de la burocracia. Hay unos nombramientos que no están aquí que sería interesante mirar quiénes van a ser. El SENA, el ICBF.
Ecopetrol.
Pero es que Ecopetrol no da burocracia. En cambio, el ICBF y el SENA son unos poderes regionales muy, muy fuertes. Ahí no se ha dicho nada. Lo de Carlos Gómez, para la Cancillería me parece que es el tipo preciso. Ya estuvo en Bruselas, ya conoce la cultura europea, el funcionamiento.
Fue embajador en la OEA también.
Y pero sobre todo es que como la OECD va a jugar un papel tan importante en este gobierno, ese sí es el tipo para el puesto. Porque él ya estuvo allá, conoce cómo se manejan las cosas, cómo se construyen las mayorías que hay que construir allá, así que ese sí es el tipo. Y me sorprendió, Vivian Morales en la Embajada de Francia, aunque mejor lejos que aquí, y Alejandro Ordóñez en la OEA, también mejor en la OEA, claro, no pasa nada, mejor que se esté allá.
Bueno, Mario Morales, ¿acertó ahí Ricardo Galán en todo lo que dijo o se le fueron
sí,
las
mismas? No, en muchas cosas tiene razón.
Pero todos son uribistas.
Sí, por supuesto. No,
es que ganó.
Es que ellos fueron los que ganaron.
Pero claro. No duquistas.
Y eso no tiene, son o uribistas o ramiristas, que no es lo mismo.
Pero no duquistas, pero no son nombramientos de duques, sino son nombramientos del presidente Uribe.
Y algunas, pero es que el duque, ¿qué nombramientos iba a tener?
Y algunas,
la planeación, que tenía,
y algunas cuotas de las adhesiones al final, las que mencionaba a Ricardo, ¿no? En ciertos cargos y en ciertas embajadas, que es la forma de pagar esas adhesiones, sobre todo a partir de la segunda vuelta.
Claro, me preocupa que muchísimo. Hay que construir mayorías, eso. Claro. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es gobernar. Claro. Eso es una cosa.
Pero ¿no será que lo que piensa hacer el presidente electo, Duque, es llevar a su gente a Palacio, como pasa con tantos presidentes? Por ejemplo, Felipe Buitrago, que fue coautor del libro de la economía naranja con el señor Duque, pues suena para ser un consejero como de competitividad en Palacio. O Francisco Barbosa, que fue compañero desde la universidad de Iván Duque, algunos dicen que puede ser o secretario jurídico, aunque ahí suena mucho Clara María González, o también una especie de asesor especial del presidente. ¿No será que ellos van a ir a parar allá a Palacio? Y
pero es que seguramente desde allá la maniobra es muy limitada, Juan.
Exacto.
Carlos.
Y es una maniobra
que,
específica.
Uno tiene que tener acceso al Congreso, sí. Y uno tiene que tener capacidad de manejar presupuestos. Y acuérdense que presidencia, el único presupuesto que hay lo maneja el secretario general y es chiquitico.
Pero quería referirme a la posibilidad del nombramiento del ministro de Defensa, que es la parte que más preocupa en este momento, sobre todo porque... más allá del desconocimiento que tiene el sector defensa y dedicado siempre a la parte del comercio, de la Federación Nacional de Comerciantes, etcétera, preocupa fundamentalmente su clara oposición al proceso de paz, su clara oposición al presidente Santos, su clara oposición a los movimientos de izquierda, él se declara de derecha, y es de derecha clarísima, y preocupa mucho en esta perspectiva de consolidación en que está el proceso de paz, y preocupa mucho porque ese nombre suena más cerquita de las trizas que de las risas, a la hora de pensar en lo que puede pasar con el proceso de paz. Es un claro opositor del proceso, es un claro opositor de la manera como lo manejó Juan Manuel Santos, es un claro opositor de la manera como se está implementando, y ese nombramiento, sí, se concreta, que es muy factible, será uno de los puntos más críticos que deberá afrontar en ese primer semestre y en esos primeros 100 días el presidente Duque, en la idea de consolidar un proceso que decimos está blindado, pero cuando todo alrededor atenta contra ello, ya vemos que una sola rendija, como la que pasó con la JEP, con la cláusula que se discutió, puede poner a temblar todo el edificio.
Pero fíjese, lo que dice Mario es interesante, pero también tendría una explicación, y es que las disidencias de las FARC cada vez están más fuertes. El proceso con el ELN no creo que vaya para ninguna parte, y el que manda es Uribe, y para Uribe el Ministerio de Defensa es claro, es clave para gobernar, lo mismo para Duque, y la mano dura ahí sí para ellos es indispensable. Pero, así que en ese sentido uno diría que está bien el nombramiento.
Sí, es lógico, digamos, es
para que el ejército haga, las fuerzas militares hagan lo que tiene que hacer, que es
pero
la defensa de la seguridad nacional.
Y la cercanía con el estamento castrense, no hay ninguna. Total desconocimiento, así que el ministro entra a aprender.
Yo no estaría tan seguro.
Ya ha pasado en otras oportunidades, ¿no?
Mientras hagan caso.
La política de seguridad, si hay algo claro, es la política económica y la de seguridad de Uribe. Es un clarísimo. Entonces no importa si es Guillermo Botero o el que sea, la política va a ser la misma. Y más bien yo le agregaría es el ingrediente de Venezuela, en donde puede haber una confrontación, pues no de guerra, por supuesto, pero sí donde puede haber algunas escaramuzas militares que generen un conflicto grande. Y ahí en ese sentido, Guillermo Botero, con su conocimiento del comercio bilateral de los dos países que hubo antes del chavismo, durante parte del chavismo, puede jugar un rol mucho más interesante que en el conflicto interno. El conflicto interno es ofensiva contra el ELN, que la va a venir, es casi imposible que se mantenga ese proceso de paz, y ofensiva contra los disidentes de las FARC y los delincuenciados de las FARC, que es una ofensiva, digamos, muy sencilla desde el punto de vista militar, porque ya los que quedan de las FARC en tanto en la disidencia como en la delincuencia, pues no es una organización militar con recursos y con los flujos que tenía. Entonces, para el ejército es una batalla muy fácil, si se lo ponen a hacer esa batalla, que debiera hacer la policía. El ejército lo que tiene que hacer es concentrarse en los conflictos de Venezuela y Nicaragua, que son graves, importantes ambos, y que sí necesita un ejercicio castrense totalmente distinto al de conflicto interno.
Y ya metidos en eso, atentos a la cúpula militar, ¿no? A la conformación de esa cúpula. Si vienen los troperos, porque en este gobierno fueron todos académicos y más dados a la política que a la milicia. Y creo que ahí va a haber un giro importante.